भाषा और संस्कृति,
रिका और कुल्टूरा,
हाला ए लेयोन,
भाषा और संस्कृति,
लेंगो ए कुल्टूरा,
लोगा और सकाफा,
भाषा ते विर्सा.
L'Espai Avinyó es una línea de trabajo del programa Barcelona Interculturalitat de l'Ajuntament de Barcelona.
¡Arranca! Hey.
Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo. Mi nombre es Heidi Ramírez y soy una de las técnicas de Espai Avinyó. Espai Avinyó es una de las líneas del programa de Barcelona Interculturalidad del Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, en colaboración con la Niña Mai, con Leo, con la Descomunal, con Paentro Mi Gente y con toda la maravillosa gente que tenemos aquí hoy en el conversatorio, pues, hemos montado esta actividad en torno a la salsa. Esta actividad tiene un contexto un poquito específico y es que forma parte de un ciclo que promovemos desde Espai Avinyó que se llama Bailes, Músicas y Resistencias. ¿Qué pretende Bailes, Músicas y Resistencias? También para ponerlo en contexto y porque para mí comentar esto es también incluso posición técnico-política, ¿no? La idea es poder hablar de los distintos bailes y músicas desde una idea no exotizante. En una ciudad como Barcelona sucede que siempre hay como una tendencia al mainstream, una tendencia a folclorizar, ¿no? Y una tendencia a quizá hablar de cierto tipo de bailes y tal, ¿no? Desde una cosa muy simplificada, ¿no? Y con esta idea de quizá acercarnos desde otro lado, que no tiene por qué ser un lado concreto, pueden ser muchos lados, muchas perspectivas, ¿no? Pues poder acercarnos a los bailes y las músicas desde una idea, para mí, mucho más amable y también como mucho más transparente, ¿no? Así que, sin enrollarme mucho más, doy las gracias a todas por estar aquí.
Igual también serán 5 céntimos de nada. Que la idea que era que fuera en el patio, pero dado las lluvias que también son necesarias, pues finalmente lo hemos hecho aquí dentro del conversatorio. Quería explicar un poco que esto era una cooperativa, que es la comunal, que es todo el entorno, que somos 10 entidades, tanto cooperativas como asociaciones, que trabajamos sobre todo en el ámbito de la economía social y solidaria, ¿no? Y pues yo soy socia de la Ciudad Invisible, una de las cooperativas que formamos parte de la comunal, y nada más que supieran que es la librería y un poco también la idea de estar en estos espacios es transmitir otro tipo de cultura que no solo sea la catalana. Entonces, también muchas gracias a mis socios y compañeros que me apoyan y al Espai Avinyó por comprarme las propuestas, básicamente. Así que muchas gracias a todos los que han venido y nada, que espero que se lo disfruten. Y yo me muero los nervios porque no me gusta hablar mucho, así que nada, aquí vamos para lo que sea.
Buenas tardes, familia. Mi nombre es Leonardo Pizarro. Soy músico, artista de la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. Hace ya más de 15 años que vivo por aquí en Barcelona. Trabajo con la plataforma de eventos Paentro Mi Gente y también colaboro con muchas más otras actividades culturales que se desarrollan aquí de muchos colegas en Barcelona. Quiero agradecer pues al Espai Avinyó, que nos apoyó desde el inicio con la propuesta, a la Ciudad Invisible, que nos brindó todo el espacio, a la comunal, a la descomunal, a Mayra también, que es mi compi de batallas aquí, que siempre nos ideamos las locuras, pues, y ella también es parte fundamental de todo esto. Y bueno, queríamos empezar a hablar un poquito de la salsa. Vamos a hablar sobre la salsa y sus formatos. Haré una breve introducción, una reflexión, y luego pues entraremos pues en debate y a conversar con todos ellos, ¿vale? La salsa es en sí misma ADN puro cultural latinoamericano. Todos crecimos escuchando salsa. Es un género omnipresente en la región, tiene una historia fascinante que nos enseña sobre la tradición musical afroantillana y nos acerca a la realidad social de donde surgió a finales de los años 60 en la ciudad de Nueva York. Hay quienes aseguran que la salsa no es ningún ritmo, no es ningún estilo, sino un término que sirve para representar a los muchos elementos musicales de origen afroantillano que encontramos en ella. El llamado rey de los timbales, el difunto Tito Puente, comentaba en una de sus tantas entrevistas que la salsa no existe, que a lo que ahora le llaman salsa, bueno, en esa época, era todo lo que él había tocado en ese tiempo. Ritmos como el mambo, la guaracha, el son montuno, el cha-cha-cha y el guaguancó, entre otros. A día de hoy, la salsa sigue siendo un nombre fresco, un nombre contundente y poderoso. Podemos sentir que agrupa una gran parte de toda nuestra identidad latinoamericana, y que mencionamos orgullosos a la hora de empezar a construir cultura y comunidad en cualquier lugar donde estemos. Dicho esto, quiero empezar un poco abriendo también el debate sobre si la salsa existe o no. El hecho de que la salsa de tomate tenga cebolla, vinagre, jarabe de maíz y muchas otras cosas más, no deja de ser salsa de tomate. ¿Será que lo mismo pasa con la salsa? ¿Será que ellos hicieron una gran preparación con todos esos ritmos afroantillanos? El mambo, la guaracha, el son montuno, el cha-cha-cha. ¿Y se creó algo? Algo a lo que hoy todos al unísono llamamos salsa. ¿Será que se puede contradecir al maestro Tito Puente y a muchos expertos en el tema? ¿Será que la salsa sí existe y es salsa y no es mambo, no es cha-cha-cha, no es guaracha, sino que es salsa? Sean ustedes bienvenidos a esta amena charla. Un aplauso para todos los ponentes, para todos ustedes. Vamos a entrar en ambiente. Eso, sabroso. A continuación quiero invitar a cada uno de los ponentes para que en 5 minutos se presenten, conozcamos su nombre, de dónde nos visitan, su proyecto y qué visión tienen acerca de la salsa y qué iniciativas están trabajando en torno a ella. Podemos empezar por aquí, si usted quiere, compadre. Empecemos por don Alirio.
No tengo problema.
Arranque.
Pues yo soy Carlos Mario Mojica. Realmente don Alirio es un proyecto que creé hace ya más o menos unos 20 años. Soy coleccionista, obviamente mucha música afroantillana, muchos ritmos afrolatinos. Pero aparte de eso también soy selector. He estado montado en un pico desde hace mucho tiempo, desde que estaba muy niño. Soy curador musical y me he dedicado mucho a la investigación. Barranquillero, por supuesto, 100%. Vivo en Medellín hace un rato, pero voy mucho a Barranquilla porque Barranquilla alimenta mis oídos y alimenta mi retina, y la iconografía gráfica que tienen los picos de Barranquilla hacen que todos los días me den ganas de estar sentados aquí con ustedes conversando full. Me gusta conversar full, a veces me emociono demasiado. Entonces, pues ya seguiremos hablando y de nuevo me honra que estén acá. Gracias por haber asistido a esto. Vamos a conversar bastante. Sabroso, sí. Full.
Hola, buenas tardes. Yo soy Claudia Fuentes, Cali. Soy chilena. Vivo en Barcelona hace seis años, pero en España hace 10 años. Soy artista, bailarina, coreógrafa, profesora de filosofía y amante de la salsa. En este momento estoy desarrollando un proyecto que lleva más o menos 6 meses, que se llama Salsa Queer, y bueno, principalmente es del proyecto que hablaré hoy. Muchas gracias a Mayra por haberme invitado, la verdad que es una cómplice en esto, y muy agradecida de vuestra presencia, gracias.
Muy buenas tardes a todos. Ante todo, pues agradezco la invitación a este evento, qué buena falta hace para conocimiento de lo que es el movimiento salsero tanto en el mundo como en Barcelona. Mi nombre es Pedro Velasco Rivera, más conocido acá en el ambiente como Peruchín. Estoy por acá.
Me tiene fanaticada el hombre.
Gracias. Estoy por acá en Barcelona desde finales del año 2021. Y básicamente mi trabajo ha sido el de difundir la música, la salsa, sobre todo me he especializado en la difusión de todos los ritmos que tienen que ver con el movimiento salsero. También he hecho algunos eventos como encuentros de melómanos y coleccionistas. Creé por allá desde el 2003 al 2016 en algunos de los sitios de aquí, era una sesión itinerante de encuentros de melomanía y de coleccionismo para difundir, por un lado, y también para dar espacio a la gente que le gustaba no solamente la salsa en función de baile, de diversión, sino en función de la escucha, de una escucha consciente, del conocimiento de la cultura, de lo que la salsa representa para nosotros los latinoamericanos, y también como punto de encuentro, como punto de referencia para que las personas que han venido en las diferentes diásporas latinoamericanas que se han presentado, pues puedan tener un punto de encuentro donde hablar, donde converger para tener un momento de alegría, un momento de cultura, para recordar sus raíces. Esa básicamente ha sido mi función y la que aún sigo haciendo. Estoy por ahí cuando quieran. No es marketing, pero estoy por allí en la sesión los días viernes cuando es de salsa en el Dio Bar. Y ahí se pueden escuchar y una buena sesión de salsa. Gracias.
Muy bien, muy bien. Un aplauso ahí para Peruchín.
Bueno, hola, buenas tardes. Primero que todo, la verdad que súper honrada me siento de haber recibido esta invitación. Yo soy Paula Bastidas, soy de Bogotá. Hace tres años y medio ya, pues vine a España. Un año anterior estuve en Nueva York y allí, pues bueno, como que fue una conexión directa con la danza. Yo soy comunicadora social y periodista. Aquí vine a hacer un estudio en relaciones públicas, por lo cual es una actividad que me apasiona y por eso digamos que inicié un poco con el proyecto que les voy a comentar a continuación. Este proyecto se llama PR Latin Dance. La idea de eso surgió porque, bueno, por la situación, digamos que intenté estar trabajando en una agencia, pero pues no se me dio muy fácilmente la oportunidad. Y una amiga que la verdad quiero un montón y me dio un empujón y me dijo: hombre, pruebe lo que usted siempre sabe hacer, que es bailar. Entonces, yo lo había iniciado en Nueva York un poco y para mí había sido un sueño bastante grande. Entonces, pues fue más este empujón que me hizo iniciar con esto. ¿De qué se trata? Quería como combinar estas dos acciones, que soy amante, muy amante del baile en sí y de la salsa aún más. Actualmente, pues dicto clases de salsa. Estoy muy orgullosa y muy honrada con el equipo de la familia salsera, que muchos están ustedes en el público, que me han acogido con una familia salsera, que así la llamo yo, y que son de corazón. Entre ellos Leito y Omaira también han sido personas impresionantes que me han apoyado. Y a pesar de que, bueno, no soy profesional bailarina, lo llevo en el corazón e intento en lo más posible aprender todos los días de eso, y por eso me siento muy honrada que me hayan llamado a este conversatorio, porque creo que voy a ser más yo la que va a aprender que en sí la que va a explicar cosas. Y pues bueno, muchísimas gracias.
Muy bien.
Bueno, pues yo soy Mayra, más conocida como la niña May. Este proyecto nace un poco por amigas, que por ahí hay algunas que me lanzaron. También empezó de transitar del techno en los espacios blancos, feministas, ¿no? Que siempre era a las 7, chin, 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 y con un poquito de tropicaleo, por favor. Y entonces un poco así empezó la niña May, entre coña y coña, surgimos ahí. La verdad es que todo lo hago desde el amor. Mi inspiración básicamente las tengo aquí también, del Peruchín, de esas sesiones largas, duras, de salsa brava ahí en el Dio Bar, con una orquesta en vivo, de seguir a Don Alirio en internet, ahí en Twitter, súper fan. La verdad que agradecida también de que aceptara la invitación. Como le dije a él, yo me levanté un día y dije: voy a escribirle a este hombre a ver si me hace caso. Y la verdad que agradecida por lo que la vida me va enseñando, y no sé, la verdad es que la niña May está en constante construcción y deconstrucción a la misma vez, y que es lo que soy, y ustedes ya lo saben, que es música pura y dura, y no tengo más nada que decir.
Muy bien, sabroso, un aplauso ahí para la niña, y bueno, y para todos y para ustedes. Vamos a dividir esto en tres bloques, no tenemos mucho tiempo, vamos a hacerlo ameno, vamos a hacerlo bacano. Vamos a hablar sobre el surgimiento de la salsa como factor social, vamos a hablar sobre la visibilidad de la cultura latina desde el baile y la salsa más allá del mainstream. ¿Vale? Comenzamos con el surgimiento de la salsa como factor social, lanzaré una pequeña reflexión y bueno, ya empezaremos a hablar. La salsa nace en los barrios con más población inmigrante latina de Nueva York. Entre ellos, por mencionar algunos, tenemos el Spanish Harlem, el Bronx, el Alto y el Bajo Manhattan. Fue en este ambiente donde a finales de 1960, la identidad de una nueva generación latina empezó a tomar forma y a encontrar su voz cultural a través de esa corriente musical que hoy conocemos como salsa. Por medio de la salsa se intenta transmitir un discurso de protesta frente a las situaciones políticas, económicas y sociales que sucedían en los Estados Unidos, también lo que significaba en ser latino en Nueva York en ese momento. La salsa se nutre de todo lo que estaba sucediendo como nación allá. Se nutre de Vietnam, de todo el movimiento hippie, la liberación sexual, la lucha contra el racismo, las pandillas, los panteras negras, etcétera, etcétera. Ya Rubén Blades hacía un guiño en una de sus más grandes obras maestras, como lo es Pedro Navaja, al final de Los Preones, cuando canta I want to live in America. Eso es una película de por allá del año 61, West Side Story, donde retrata también todas esas luchas raciales y territoriales de esos barrios neoyorquinos. Una película que también se hizo un remake por ahí en el 2021 de Steven Spielberg, así que se la recomiendo si les interesa estos temas. Entonces podemos observar cómo se convertía la salsa en un espacio de libertad pública a la vez que se expandía y reproducía por toda América Latina. Cada país empezó también a desarrollar su propia identidad dentro del género. Solo por mencionar algunos, pues encontramos la salsa brava o dura, que fue la que se dice que se creó, bueno, la que se creó en Nueva York. Luego sale la salsa romántica, la salsa caleña o rápida, y algunas más modernas como la salsa choque. Quiero empezar haciendo una pregunta aquí, ya que tenemos al hombre, a don Alirio, que juega un papel fundamental también en todo este movimiento. Quiero preguntarte directamente, ¿qué papel juega el vinilo en relación a la salsa, su paso por el cassette, y si se podría considerar el vinilo como un elemento de resistencia?
No, pues indudablemente el vinilo, por supuesto, es fundamental, y es fundamental porque de la manera más sencilla nace de la mano, pues nace mucho antes, pero los títulos, los artistas, las canciones, todo lo que gira en torno a un fenómeno musical como la salsa, inicialmente llega en formato análogo, llega en formato vinilero. Hay una cosa que conversaba contigo ahorita precisamente, y es que a pesar de que se mueve en un formato como el vinilo, que es el formato que generalmente yo manejo, tampoco se puede descartar que cuando el formato análogo entró en declive y llega a la era digital, se hace cualquier cantidad de producciones de salsa en CD. Entonces, tú te puedes encontrar una buena cantidad de artistas, te puedes encontrar una buena cantidad de discos, de álbumes y de títulos en CD que no aparecen en vinilo. Entonces, puede que el vinilo le haya dado, haya estado de la mano, pues, por lo menos en el caso de Barranquilla o Cartagena, estuvo de la mano siempre de los sistemas de sonido, de los pick-up, pero también es innegable que se hicieron muchas producciones hace mucho tiempo, por lo menos en la era digital, finalizando los 80, se empieza una serie de producciones que no aparecen en formato digital. Hay una cosa tenaz, y es que artistas, por ejemplo, como el Sexteto Caribe, artistas como la Estudiantina Invasora, artistas como el Conjunto Céspedes, como Jimmy Bosch o como Nu Guajiro, no tienen un solo trabajo en formato análogo, lo tienen en formato digital. Entonces, tú te encuentras con algo como Nu Guajiro y tú generalmente a alguien que todo el tiempo está pinchando en vinilo, que está haciendo selecciones musicales en vinilo, tú les dices, ven, pero ¿por qué tú no pinchas un disco? ¿Por qué tú no pones a sonar en tu selección un tema como Sácame de Nu Guajiro? Y la respuesta es que no está en vinilo. Pana, te estás perdiendo de una producción increíble. Ahora, yo te digo algo, yo soy un abanderado del formato análogo, por supuesto, pero ser un abanderado del formato análogo no significa que yo tenga que desconocer una cantidad de producciones que se hicieron, que se han hecho y que se siguen haciendo en formato digital. Entonces, puede que exista en este momento una resurrección del formato, pero no podemos hacer a un lado jamás lo que se hizo durante los 90, porque créanme, se hizo cualquier cantidad de música, no solamente afrolatina, música de toda la América insular, música africana, música latinoamericana, discos de salsa con la estampilla de Colombia o con la estampilla de Perú o con la estampilla de Venezuela o México, que se hicieron en formato digital. Entonces, por supuesto que existe en vinilo. O sea, encontrarte un disco de la Orquesta Capri, un disco de la Orquesta Tentación, discos que van más allá de lo que siempre se ha encontrado y entre otras cosas, pues esa es mi labor también, como la de visibilizar un poco todo ese movimiento salsero que iba también más allá de Fania, de Héctor Lavoe, y existe mucha música más allá de eso. Obviamente no le estoy restando mérito a lo otro, pero sí es bueno visibilizarlo. Y todos estos discos están ahí en formato análogo. Pero tampoco puedo ser tan obtuso de decir que esto es lo único que va de la mano con la salsa. Claro que no.
¿Has encontrado, disculpa que te interrumpa, has encontrado o has querido buscar en formato CD una reedición de algún sello que haya hecho para análogo? ¿O no existe? O sea, eso que tú mencionabas, nada más ese disco está en CD. ¿Hay alguien que lo ha reeditado algún sello para vinilo, para análogo? Para que alguien como tú pues lo pueda adquirir, si no...
Pero hombre, Eliades Ochoa grabó un disco con Manu Dibango, que es el disco de Guáfrica, y fue un disco que se sacó bajo el sello Corazón, que en ese momento salía solamente en formato digital, y acaba de salir una reedición, que créeme, no me interesa. Yo prefiero tener el CD. Yo prefiero tener el CD, o sea, yo no tengo por qué programar dentro de mi selección musical a la estudiantina invasora en el momento en que sea reeditado en disco de vinilo, sabiendo que puedo programarlo en CD, pero entonces es del disco original. Hay una producción de La Típica Nobel, que fue cuando La Típica Nobel llegó una nueva generación y grabaron un CD. Vaya y búsquelo, a ver si lo encuentro. Es imposible de encontrarlo. Es imposible de encontrarlo y es una muy buena producción. Y es otra etapa de La Típica Nobel con nuevos artistas, con unos nuevos músicos, que no deja de envidiar la vieja etapa de ellos, pero que también se siente como ese sabor un poco más contemporáneo sin que se pierda la esencia de lo que era La Típica Nobel en ese momento. Entonces, lo de los formatos es un poco también como...
Perfecto.
Yo colecciono vinilos, pero no entro tampoco en el plan de que si esto no está, esto no lo tengo en vinilo, entonces, no. Yo prefiero ser muy amante de la música.
Perfecto. Para hablar también del CD, tenemos aquí a Peruchín. Recuerdo que siempre me llamó la atención cuando lo veía en las sesiones allá en el Tío Bar. Yo veía al tipo pinchando con los CD, yo... carajo, como en la vieja época. Entonces, siempre me llamó mucho la atención. Hoy te tengo aquí para preguntártelo. ¿Cuál ha sido la razón por la que utilizas y mantienes el formato CD en tus sesiones? Dime las ventajas y desventajas que tiene el CD frente al vinilo.
Al momento de mi llegada a Barcelona, por allá sobre el 2021, el formato oficial en que se graba la música, en que se reproduce, es el CD. Entonces encuentro que aquí pues no, el vinilo ya había pasado a un segundo plano, las tiendas básicamente trabajaban en la venta del formato digital. Sin embargo, yo venía trabajando lo de Colombia también. Con grata sorpresa escucho el comentario de Don Alirio, porque en estos tiempos veo que se ha un poco despreciado, criminalizado el formato del CD, el romanticismo que genera el vinilo, su sonido, sus carátulas, eso es innegable. El movimiento de la salsa básicamente debe agradecer que ese formato estuviera en ese momento y que esas grandes producciones que hicieron estos músicos en ese momento específico hubieran quedado prensadas en el formato del vinilo. Igual hubiera podido ser en un fonograma, en un pedazo de cartón, pero se hizo en vinilo, eso es muy valedero, pero creo que desde el punto de vista de la distribución y desde la escucha en forma de cultura, el formato en que tú pinches o que utilices es lo de menos. Yo encuentro en las sesiones muchas veces que la gente va, se divierte. En las mías, hasta el momento nadie me ha dicho, oye, ¿por qué no pinchas en vinilo? O esto no me gusta porque no está en vinilo, no. Sí encuentro eso en el medio más del coleccionismo de la gente que se dedica básicamente a coleccionar los formatos. Hay un desprecio por el formato digital. Creo que no debería ser así porque, entre otras cosas, tiene muchas, muchas ventajas que a veces, por lo que está pasando ahora, por el marketing, no se tienen en cuenta. El formato digital para mí y lo vengo utilizando desde esa época y lo seguiré utilizando mientras pueda, es la calidad del sonido. Frente al vinilo, claro, vamos a hablar de dos cosas que muchas veces confunden a la gente: la calidad y la realidad. El vinilo es un formato muy real, la forma en que se graba, el que se graba, el formato análogo o como se prensa, perfectamente conocido por la mayoría, claro, te da una calidez, te da otro sonido, pero el formato digital te da una calidad de sonido que no muchas veces, o en la mayoría de los casos, no te la da el mismo vinilo, salvo en unas condiciones o en unos factores. Normalmente los tienen los coleccionistas, me refiero a tener unos buenos platos, unos buenos altavoces, una buena configuración de sonido para que todas esas bellezas y todas estas cosas que se le atribuyen al vinilo de manera romántica sean realmente efectivas. Sin embargo, en el CD yo encuentro, por un lado, la calidad del sonido, la portabilidad, que para mí es muy importante porque, claro, es muy guapo ir a hacer una sesión con muchos vinilos, pero tienes que llevar un peso adicional. Si no encuentras los platos, tienes que llevarlos tú, un plato Technics, pesa 11 kilos y medio cada uno. Entonces, súmale lo de los vinilos y a veces lo que cobras por la sesión, pues escasamente para pagar el...
Programadores, escuchen, ¿eh?
El taxi, exacto. Escuchen. Exacto. Y luego también encuentro la parte de la información, que a veces dicen, no, pero es que el vinilo, las carátulas de los vinilos efectivamente son muy guapas, son preciosas, pero tú no puedes solamente atribuir al vinilo que por la carátula, no, pues cómprate un póster si te parece tan guapo. Creo que básico, el vinilo o el CD es la información que contiene. Eso sí es una parte fundamental. Con el CD se ganó en eso también. Claro, muchos dicen, ah, pero es que te lo tengo que ver con lupa, ¿no? Pero tengo trabajos en CD con una información más extensa, inclusive, que la que tienen los vinilos, o que algunos vinilos no la tienen. Por eso utilizo el formato. De otra parte, el almacenamiento. Claro, no es tan guapo para ponerlo en tu salón y presumirlo como una biblioteca. Pero también muchas veces me he dado cuenta que mucha gente que compra estos vinilos pasa con lo que pasaba antiguamente cuando eran pequeños. Todos teníamos una biblioteca en casa, pasaba el señor los sábados vendiendo la biblioteca. Todos teníamos biblioteca, para la foto, para lo que fuera, pero para nada más. Entonces, claro, no a la vista, al golpe de ojo, tener una colección de CDs o esto no es muy bonito. Pero para los que queremos realmente la música desde el punto de vista de la cultura, como lo que nos aporta, lo que realmente vale del vinilo, del CD, del cassette, es el contenido intelectual de esa obra. Es que hoy las nuevas generaciones pueden tener acceso a esa información. Eso es lo más importante que yo veo. Se están haciendo excelentes producciones, pero esa especie de desprecio que hay hacia lo digital está haciendo que se pierda en esta maraña de información cantidad de música preciosa en todos los géneros de la música, que se está perdiendo simplemente porque hay un capricho de marketing o de la industria discográfica que ahora le dio por revivir el vinilo. Ahí hago una salvedad: el vinilo nunca se fue, el vinilo siempre estuvo allí. No hay ni rescatadores ni salvadores. El vinilo siempre estuvo allí, nunca se fue. Ha estado, al menos para Latinoamérica y para los salseros de corazón, siempre ha estado ahí esperando su momento, y el momento llegó. Y el digital, exactamente. Lo despreciarán ahora. En un tiempo volverá a resurgir, se volverá a escuchar y habrá que echar mano a esas producciones. Hoy mismo estoy viendo en muchos discos compactos que trato de conseguir por internet que están a unos precios también exorbitantes, que es la otra parte que está pasando. Con el vinilo están engañando un poco. Muchos de los vinilos que ahora están reeditando y se están haciendo, lo están haciendo desde un formato digital y te los están vendiendo más caro. Te están vendiendo un CD grande de 12 pulgadas. Gracias.
Muchas gracias, Peruchín, por tu gran intervención. Quédense con alguien que los defienda como Peruchín defiende el CD. De verdad que ahí es. Bueno, pasando un poco...
Hay una cosa que decía Peruchín con respecto a que nunca se fue, y sí, tiene toda la razón. Por lo menos en una ciudad como Barranquilla, cuando el formato análogo entró en declive, eso jamás pasó. O sea, Barranquilla es una ciudad en donde la salsa se promovió a través de los picos. Los picos siempre han estado ahí, todo el tiempo. Y Barranquilla en este momento puede tener unos 700 picos registrados. Y nunca, nunca se ha dejado de sonar vinilo. Todo el tiempo, incluso cuando no existía, se movía el mercado del vinilo dentro de la misma ciudad. Y lo que también se hacía era que, por lo menos a nivel de bares, de negocios, de salsa, todo, siempre tiene que sonar en vinilo, sin hacer a un lado al formato digital.
Bueno, corroboramos que es vinilo resistencia total, papá. Pasamos ahora ya a lo digital, ya que Mayra trabaja bastante con digital. Tengo una pregunta para Mayra. Mayra, ¿qué impedimentos encontramos a la hora de acercarnos a la salsa desde lo digital? ¿Y qué problemas surgen a la hora de buscar canciones? ¿Cómo las encuentra? ¿Qué lugares utiliza? ¿Se encuentran con buen sonido? ¿Las descarga? ¿La apaga? ¿La pirateas? Cuéntanos.
Todas. Las pirateo, las pago, depende. A veces me he clavado y suenan fatal igual. Cuando las pincha, aunque las pague. Lo digital, lo guay es que hay mucha música la cual te permite piratear, que no es lo ideal porque hay muchos artistas que viven de eso, sobre todo los independientes. Pero hablando en el formato de salsa, pues obviamente muchos de esos artistas están muertos. Entonces, si hablamos de la vieja guardia, si hablamos de lo nuevo, obviamente es mucho más fácil de acceder. Pero me daba risa porque con el Peruchín, justamente una de las personas de las cuales he aprendido mucho y intercambiamos mucho en digital, porque él tiene unos discos que le suenan súper bien y yo es como, ¿dónde los tienes? Te paso un pendrive. Entonces también, y luego él me escucha a mí y me dice, oh, este sonido lo tienes muy bien, dámelo, ¿no? Y entonces vamos intercambiando a través de pendrive mucho. Pero luego cada vez existen menos páginas, ¿no? También por todo el tema del copyright, de... también del tema del pirateo, de poder descargar. Hace 10 años era mucho más fácil descargar música online sin tanto impedimento, con todo el tema de protección de datos y todo eso, las cookies y todo eso. Básicamente se vuelve imposible, y a día de hoy a mí lo que más me dificulta a la hora de poner canciones, sobre todo si han sido grabadas solo en vinilo y tal, y que me encantaría poner, me tengo que quedar muchas veces con las ganas porque a nivel digital, por más que se haya pasado a digital, se escucha fatal. Para que se escuche mal, mejor no ponerla, aunque sea un tema que tú sabes que va a descrestar a la gente, que tú dices, bueno, la gente lo va a disfrutar, pero yo soy de las que, por ejemplo, si no suena bien, no lo pongo, por más que me encante. Y a mí la limitación que me da, sobre todo eso, ya lo, como bien explicaba Don Alirio y Peruchín, hay mucha música que se ha hecho en digital y por suerte... es mucho más fácil de conseguir a la hora de bajártela por pirateo, ¿no? Existen varias páginas, luego si quieres se las digo, no se lo voy a decir aquí. Como que también existen otras plataformas que te permiten comprar, luego a mí también me genera cierta discusión, ¿no? Porque claro, comprarle a iTunes o Amazon ciertas canciones, pues a mí me genera un cierto qué a nivel político, porque digo, mierda, ¿eso se lo quedará el royalty? ¿Quién? ¿A quién le estoy pagando ese euro por esa canción? ¿O 10 euros por un álbum? Entonces, a mí me genera una cierta discusión personal, pero digo, pero este tema no lo encuentro en ninguna otra parte más que comprándolo. Entonces, sí, hago toda. Y sobre todo, pues intento tirar de amigos que también tienen música. Por suerte, bueno, tengo mucha música que tu tío te pasó, que fue... de coger acetato y digitalizarlo. Entonces ese disco duro también me ayuda mucho. Y ahí hay música tropical de todos los gustos. Tiro mucho de eso también, de amigos. Tengo la suerte de tener muchos amigos músicos, DJ, que son también de los que he aprendido y los que aprendo cada día. Y con ellos, sobre todo, hago intercambio de música. Y y ahí estoy aprendiendo, la verdad. Por eso siempre digo que estoy en constante aprendizaje, porque nunca se deja de aprender en todo esto. Y a mis 30 años me queda mucho camino por recorrer, así que en esa estamos.
¿Ya tienes 30 años?
Ya tocaba. Entonces, ya. La niña ya no es tan niña.
Doña May, entonces.
Eso dicen. El día que lo haga pondré vallenato y ranchera nomás.
Claudia y Paula, que son las que están ahí con el salseo y enseñando a la gente a bailar. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo, cuándo y por qué empezaron a tomar conciencia de la salsa como herramienta social que a día de hoy las tiene liderando cada uno de sus proyectos? Pueden responderme cada una en orden alfabético.
A ver, para mí es interesante porque yo comencé a bailar hace 20 años y fue en la calle, fue en carnavales, en Valparaíso. Yo vengo de una ciudad puerto donde mi relación con la salsa fue con la danza y la música a la par, preparando los carnavales, preparando la escuela de carnavales. Entonces fue muy interesante porque yo no me formé en academia, no fui a tomar talleres, pero las personas que me fueron enseñando sí que eran personas que, claro, ya tenían una formación, pero que venían a Valparaíso por un intercambio también profesional y personal. Tuve la suerte de formarme con maestros y maestras de Cuba que venían justamente a vivir a Chile para, bueno, con sus situaciones personales, ¿no? Y poder establecerse en el país. Entonces tuve la suerte que en Valparaíso es una cuna de músicos y de bailarines. Esto fue también transformándose. Y cuando ya me vengo a vivir a España hace 10 años, me alejo de la salsa. No totalmente, pero no encuentro esos espacios donde hay una relación más política en las calles y más comunitaria. Y cuando sí voy a ciertos espacios, que son básicamente, ¿no?, clubs y discotecas, no son mi lugar. Entonces, por una parte, esta relación social y política de la que tú nos propones hablar está muy entrelazada, pero es muy diferente, ¿no?, mis inicios con mi contexto actual. Como que ahora siento que estoy otra vez volviendo a los orígenes, porque si bien estamos empezando a encontrarnos y a reencontrarnos con personas que se están acercando a la salsa y que siempre han querido, pero desde un lugar político, ¿no?, desde este proyecto de Salsa Queer que ya les hablaré. Entonces es muy interesante porque es un contexto diferente. Antes era en Chile, Latinoamérica, y ahora es Barcelona, España y el continente europeo. Entonces es súper bello cómo he dado una vuelta, ¿no?, como en 360, desde un origen muy, muy natural hasta ahora que otra vez vuelvo a sentir que ese lugar libre, amoroso, seguro, vuelve a aparecer.
Igualmente, ¿puedes compartirnos brevemente lo que es Salsa Queer? Que mucha gente, pues, sé que no lo tiene claro. Sí. Explícanos brevemente qué es Salsa Queer y después pues ya nos adentramos un poco más, pero como para cerrar un poco tu intervención.
Sí, el proyecto Salsa Queer con C, no con Q, es un proyecto que está dirigido a identidades disidentes, es decir, está dirigido a un público no mixto. Todas las identidades son bienvenidas, excepto hombres cis heterosexuales. ¿Por qué? Porque, aquí no me voy a extender para nada, porque lo sabemos, los espacios, por ejemplo, los espacios de la salsa y los espacios de fiesta, no solo de salsa, son espacios que no siempre son seguros, lamentablemente, para identidades que están fuera de la heterosexualidad. Por lo tanto, el proyecto de Salsa Queer viene a buscar eso y a proponer un espacio de seguridad para que personas puedan aprender a bailar salsa, porque hay una cantidad inmensa de personas que quieren aprender y nunca han podido bailar, porque no están cómodos. Y yo me incluyo, ¿no? Porque yo tengo un passing muy femenino, pero yo soy una mujer lesbiana y me ha pasado de ir a sitios en Barcelona, cuando viví en Madrid e incluso en Gran Canaria, que también viví, donde no me sentía en seguridad, donde sufrí también algunas agresiones, no físicas por suerte, pero sí verbales, porque muchas veces estaba con amigas o con alguna pareja que muy boyera, muy lesbiana, machorra, y ya ni te cuento, o sea, qué pasaba ahí, era muy heavy. Entonces el proyecto Salsa Queer, que ya se está desarrollando hace mucho tiempo en distintas partes del mundo, es muy necesario, o sea, tiene que ya replicarse por todas partes. Así que yo estoy muy contenta.
Bueno, muy bien. Gracias, Clau. De verdad, muy buena intervención. Paulita, cuéntanos.
A la final es libertad, la idea es que todos bailemos, ¿sí o no? Esa es la idea. Bueno, pues un poco en contexto con lo que Leo pregunta, y es, a mí me llegó mucho a mi corazón esa pregunta, porque desde muy pequeñita siempre mi madre me tenía, ahí tengo fotos de a los 3 años zapateando el 31 de diciembre a las 3 de la mañana, entonces nunca me quedaba quieta. Para mí la danza ha sido como, es una conciencia corporal. ¿Por qué? Porque desde muy pequeña, más o menos a los 12 años, a mí me descubrieron, bueno, yo tengo una situación en la espalda, y mi médico prácticamente me decía, usted no va a poder bailar, no va a poder hacer absolutamente ningún deporte. Y a esa edad, pues obviamente lo primero que uno tiene en la cabeza es shock, directo. Ya desde ese momento, mi familia pues obviamente sabía que para mí era importante y como que fue como un choque. Entonces, como que me cambió toda la perspectiva y bueno, ya les comenté que yo estudié comunicación social, ya como que saltando un poquitico como ese proceso de la parte médica, ¿por qué lo digo que para mí es conciencia corporal? Porque para mí la salsa y el baile ha sido sanación personal. Sé la conciencia corporal que tengo del movimiento, sé que no duele, que me duele, que me ayuda, que no me ayuda, absolutamente todo. Y cuando estuve en Nueva York, hombre, como todos tenemos como un sueño de cumplir eso, de que en Nueva York quiero hacer algo diferente, que la gente allá es, hombre, está en una clase, lo que sea, tuve como la iniciativa y la locura de irme a una academia y rogarles que me dejaran, que yo podía, que así sea un reemplazo, lo que sea, no importa. Y como que cumplí ese sueño. Hay algo muy bonito que me pareció, y es que la gente tiene mucha empatía contigo. En ese sentido, cuando uno realmente es muy auténtico y les muestra lo que uno de verdad tiene en el corazón, y eso era como, no queremos que te vayas, por favor, es solo un mes, y yo no, pero no podía. Entonces, cuando me vine acá, ya sabía desde el comienzo como, a ver, si pude en Nueva York, ¿por qué no voy a poder en Barcelona? ¿Por qué no? Entonces, lo primero que hice fue, no conocía absolutamente a nadie, y lo primero que hice fue, bueno, vete a un sitio, a bares, para conocer esta industria de la danza. Entonces, como que por eso me encanta decir que las relaciones públicas para mí fueron una base, porque me impulsó a que, hombre, si tú estás y te encanta esto, a través de esta herramienta puedes llegar a muchas más personas, y más con la danza, y pues más con la parte de expresión. Obviamente, a ver, esto es una cultura, esto es historia, esto es, que no sé cómo decírselos más, pero la vida que nosotros tenemos en Latinoamérica se expresa de muchísimas formas en las historias de las letras, de las canciones y cómo lo bailas. Entonces, por eso como que insistí, y pues tuve la fortuna y gracias a Dios tuve la bonita casualidad. De hecho, hay una persona acá presente que me ayudó de todo corazón y lo agradezco muchísimo, porque él me introdujo a esta familia salsera siempre. Carlitos, la verdad que lo llevo mucho en el corazón. Y a partir de eso, soy un poco sensible, pero me alegra muchísimo realmente, y lo que más como que persisto es en esta cuestión que coincido completamente con Claudia, y es que tengamos la libertad de bailar.
Muy bien, muy bien. Gracias, Paula. Bueno, hemos terminado el primer bloque. Vamos a seguir con el segundo bloque, pues seguimos con baile. Les había contado que se llamaba La visibilidad de la cultura latina desde el baile. Pues lanzaré una pequeña reflexión y pues ya seguimos, ¿no? Bailar salsa a día de hoy es muy accesible en muchas ciudades del mundo. Podemos encontrar un bar latino, un restaurante latino o un movimiento latino organizando actividades en torno a su cultura y muchas veces la salsa pues está muy presente. De todos los reportes, investigaciones, historias sobre el baile, me gustaría hablar sobre una en particular. Y tiene que ver con las grandes fiestas que se montaban en el salón de baile más importante de Nueva York para la música antillana en ese momento, el mítico Palladium. Algunos le llamaban la casa del mambo, ya que los ritmos musicales que dominaban sus pistas eran el mambo, el cha-cha-cha y la pachanga, entre otros. Existen varios registros de parejas que encabezaban los bailes y directamente con el mambo empezaban a introducir las vueltas, los deslizamientos y otros trucos que poco a poco fueron llevando a imponer los parámetros que hoy vemos en diferentes maneras de bailar salsa. Nueva York mostraba a través del baile y la música la diversidad cultural de razas y religiones que convivían en la ciudad. Con la segregación racial que era muy fuerte en ese entonces en los Estados Unidos y que aún a día de hoy existe, para vergüenza de la humanidad, ahí estaban judíos, italianos, irlandeses, afroamericanos, latinos, todos usaban la pista de baile como un punto de encuentro y convivencia. Dicho esto, seguimos demostrando que la música y el baile nos une muchísimo, y más cuando somos los inmigrantes, los diferentes, cuando somos los del barrio, cuando somos los de la periferia, cuando somos los de abajo, y no existe ninguna barrera ni de idioma ni de raza. Entonces, pregunto, ¿seguimos resistiendo como movimiento? Como cultura salsera, ¿somos bienvenidos y recibidos con cariño en los lugares del mundo a los que llegamos? Yo estoy convencido que sí, que nuestra cultura es recibida como un bálsamo que refresca la vida de las personas que la conocen, que despierta las pasiones e ilusiones en los lugares a donde la llevamos. Sigo con ustedes, chicas. Tengo una pregunta. Ya que ustedes han usado el baile como herramienta social para crear cultura y comunidad en un país extranjero, ¿qué problemas e inconvenientes han surgido en este camino en la ciudad de Barcelona? Y si nos pueden compartir una anécdota que merezca ser escuchada y que sirva de ejemplo para las personas que quieran emprender como ustedes en sus proyectos. En orden alfabético también. ¿Sí?
A ver, voy a empezar por las dificultades. En mi caso, creo que las dificultades están, siempre me voy a ceñir al proyecto de Salsa Queer, a conseguir espacio para crear fiestas con público, cierto, no mixto, y que las salas pues te digan sí, venga. En el caso, mira, de Perruchín, que lo tengo aquí a mi lado, que trabaja en Diobar, propuse el proyecto allí, me respondieron de inmediato, súper, súper bien, pero cuando ya dije es para público no mixto, no.
Me lo anoto que lo comento ahí.
A ver, yo obviamente uno se pone en el lugar económico y en el proyecto, y es una sala privada, tú dices, claro, el público regular, el público que asiste a la sala, es mixto, entonces mucha de esa gente no va a poder entrar. Entonces, claro, por supuesto que se entiende por ese lado, pero lo que concretamente las dificultades que he encontrado en este tiempo, en estos últimos meses, tienen que ver con eso, con encontrar una sala que apueste por llevar el proyecto más allá de un espacio de taller, sino un espacio de fiesta nocturna, con una sala que tenga pues las condiciones técnicas y logísticas. Así que aquí estamos, lo vamos a tener que hacer aquí. Sí,
ahora
sí,
te
sí.
Paso el contacto aquí de...
eso por una parte.
Que no mixto.
Eso por una parte. En cambio, con respecto a salas, espacios para realizar clases, tenemos la suerte de que en Barcelona hay espacios que nos facilitan, centros cívicos, casales, centros sociales donde podemos hacer los talleres, donde podemos hacer actividades. Yo en ese sentido estoy infinitamente agradecida a Mayra primero que todo y a La Raposa, un espacio transfeminista, librería vegana y restaurante bar en Poblesec, que nos invitaron, me invitaron para realizar el proyecto de manera puntual y a partir de ahí pues hemos ido llevando el proyecto a más sitios. Entonces la red se está generando. Creo que Barcelona, al ser una ciudad donde hay comunidad y donde vivimos personas de tantas partes, esa red se facilita, no es tan compleja. Hemos ido a Girona, el 3 de junio estaremos en la Trini. Entonces yo estoy contenta porque sí que hay ganas y hay apoyo. Pero a nivel de iniciativas ya privadas, claro, conocer el proyecto implica también una posición, un posicionamiento político. Y es lo que, no solamente hablando de este proyecto en concreto, sino que en la vida es lo que siempre es la piedra de tope para muchas cosas.
Muy bien, gracias Claudio por la intervención. Paula, cuéntanos.
Vale.
¿Qué inconvenientes están surgiendo aquí en Barcelona a la hora de
pues
realizar,
mira,
tu proyecto?
Pues mira, tiene mucho que ver un poco pues con lo que Claudia decía. Bueno, conecta un poco, pero hay dos específicamente que a mí personalmente me pasaron. El primero fue para mí un problema, pero lo tomé como una oportunidad porque, hombre, no conocía absolutamente a nadie, lo cual necesitaba sacar otras habilidades que tuviera en mí para empezar a conocer en la industria de la danza. Era así de sencillo. Entonces la gente, claro, tú a quién conoces, qué haces, la gente no me conocía, por lo tanto, ese fue para mí el principal problema. Pero digamos que para mí fue, como les digo, una oportunidad porque ya empezaron como que a reconocerme y eso la verdad que pues me ayudó bastante. Y el segundo es muy particular y tiene que ver con lo de Claudia, y fue que el miedo que la gente tiene a personalmente a poder bailar es impresionante. La inseguridad, esto, o sea, con todo el corazón se los digo, y es impresionante cómo nosotros, y lo hablo por mí, no sé, por Claudia tal vez, pero es una parte de terapia que tú haces personalmente, porque tú necesitas seguridad, necesitas expresarte, quieres expresarte, pero tienes muchos límites y muchos bloqueos en tu cabeza, y digamos que aquí en Barcelona lo que me he encontrado es que hay más, bueno, salsa cubana claramente que salsa brava. Por lo tanto, la salsa cubana, no sé, para los que tienen un poquitico de conocimiento sobre eso, les comento, esto es, se basa en rueda de casino, que son parejas, y tienes que tener sí o sí ni chico y chica, o líder y follower, como lo dicen acá, ¿verdad? ¿Qué pasa? Tenemos una limitación grandísima, y es que a los chicos les da muchos nervios bailar.
Chicos.
Y los invito a ir, porque realmente ahora nosotros, y yo por lo menos, que gracias a un muchacho también que él me está enseñando a liderar, porque estoy enseñando a chicos y a chicas, ahora los entiendo de corazón, cómo son esos nervios al coger a una chica y decirle ven y bailamos, porque entiendo el bloqueo que tienen al comienzo. Y por eso es como, para mí ha sido como una terapia decirle a los chicos, yo también soy líder, y quiero enseñarte porque no quiero que dejes de bailar por el miedo que tienes o los límites que tienes. O sea, creo que es más allá una dificultad social, es algo muy personal, es algo muy humano. Y eso es algo que me parece espectacular que tiene la danza en general. Que es algo, hombre, si tú ves a una pareja ya bailando y hombre, que es que me pica, yo quiero y lo deseo. ¿Y por qué no lo haces? Por miedo a la crítica. Entonces entiendo, pero a la vez invito a esta gente a que lo hagan, y por eso digamos que tengo una anécdota específicamente, y fue un muchacho que generalmente nos dicen, bueno, si eres colombiano ya sabes bailar, y eso, pues, hombre, no es tampoco cierto porque es muy estereotipo. Entonces el chico vive en Israel y él es colombiano. Ese hombre no me miraba la cara literalmente y era pues una clase privada. Entonces le dije, vale, ¿tú qué sabes? Entonces empezamos a movernos, tal, tal. Y el chico temblaba, sudaba, hacía, o sea, se expresaba mucho. Y yo le dije al final, sentémonos un segundo. Me dices, cierra los ojos. Le puse música. Ese hombre, como que parece que se hubiera dormido. Se tranquilizó de una manera impresionante. Entonces, bueno, después yo le dije, mira,
hay una cosa muy importante, más allá de que tú tengas un paso, de que quieras acá bailar, de que es que 1, 2, 3, 4, 5, 6, qué sé yo, es que tú mismo sientas que cuál es tu foco para que tú quieras tomar una clase o para que quieras aprender a bailar. ¿Cuál es, qué es esa esencia que te pica? Y a partir de ahí, eso es lo que te va a hacer que tú sigas bailando o que construyas como esa disciplina. Eso tiene que ser en la salsa, en boxeo, en yoga, lo que sea. Pero eso es a nosotros lo que nos mueve. Entonces me pareció una muy bonita anécdota, la verdad, que de hecho lo aprecio y lo agradezco mucho a este chico porque lo compartió conmigo.
Muy bien. Mira, ya que estamos, una pregunta y también pueden, hey, Peruchín o Alirio también pueden intervenir si quieren, ¿eh? ¿Por qué en Latinoamérica y especialmente en el Caribe se baila diferente? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros bailamos más pegados, más, no sé? ¿Por qué creen que se baila diferente que aquí? Que tú lo has mencionado, sí. Y se han encontrado pues con eso. ¿Por qué creen que se baila diferente? Aquí el hombre quiere hablar, ¿eh?
No. Lo que pasa es que precisamente estaba conversando con una chica de Moscú hace poco y me dice, es que ustedes bailan diferente porque ustedes todo el tiempo tienen sol y están rodeados de palmeras.
Puede ser.
Yo le dije, de pronto sí. Nosotros vivimos a veces bajo 30 grados. No podemos bailar de esa forma. Yo le dije, bueno, pues, toda la razón. Nosotros en Barranquilla, por lo menos, crecemos con un calor berriondo. Y te toca. Y te levantas y te dan ganas de tomarte una cerveza, de escuchar una salsa y de bailar de esa forma desinhibida. Y yo creería que es por eso, por el entorno en el que crecemos. Un entorno rodeado de mar, de playa, de palmeras, de full calor y de cerveza al piso. Entonces, sí, yo creo que tiene razón esta chica.
Yo creo que es porque nos pusieron a bailar con la tía desde niñito y siempre nos abrazaban a la tía, entonces la tía nos abrazaba y desde ahí creo que crecimos como que hay que bailar apretado.
En una sola baldosa,
sí. Bueno, mira, tengo una pregunta porque me parece muy importante también hablar sobre todas estas problemáticas que suceden pues con el proyecto de Salsa Queer y toda esta visibilidad que quiero que también le demos a este tema. Y quiero que Mayra también profundice un poco, tenía una pregunta para ella. ¿Qué crees que le falta a la salsa para tener una presencia más sólida, adentrarse, acentuarse más en estos espacios no normativos? Y si también puedes explicar un poco qué es un espacio no normativo, porque sé que hay mucha gente que tal vez no lo tiene como que la jugada acogida.
Yo creo que hay gente que lo sabe, pero bueno, lo voy a explicar.
Expliquemos.
Bueno, un espacio no normativo, ya dice no normativo, porque igual la norma ya establecida por sí es heterosexual, heteropatriarcal, ¿no? Desde una noción y de una perspectiva feminista o transfeminista, según cómo se mire. Un espacio no normativo es eso, donde digamos que lo que prima o lo que es necesario visibilizar son esas identidades y disidencias sexuales que no tienen un espacio de por sí solo para eso, ¿no? ¿No? A nosotros nos toca convivir todo el tiempo con espacios planteados siempre para la heteronormatividad, a no ser que hayan espacios, así como bien decía Claudia, ¿no? La Raposa, digamos que por ahí sale la niña Mai también de La Raposa, ¿no? De buscar un espacio que fuera para nosotres, ¿no? Desde que no fuera una persona hetero tocando, pinchando, ¿no? A mí me salía esa necesidad también por eso, porque no me sentía representada en ningún espacio, pero sin embargo siempre estaba en esos espacios. ¿Por qué? Porque la mayoría de mis amigos confluyen en esos espacios y, como bien decía Claudia, el rédito que generan los espacios privados, que es el money, no lo va a generar un espacio no mixto. Pues, no, eso dicen ellos, ¿no? También aquí toca hacer esa tarea de deconstrucción en diferentes espacios, de ir y decir, tú lo quieres ver así, porque si no tienes a hombre aquí, que como también está esa perspectiva de que los hombres tienen que invitar, no sé qué, sobre todo en los espacios muy latinos, sobre todo estamos hablando en entornos más latinos y latinizados, que es donde cuesta ir a llevar este tipo de propuestas, donde personas que somos disidentes sexuales y nos reconocemos desde allí, pero que nos toca convivir con la heteronormatividad. Entonces, para mí sí que es necesario buscar espacios. Por eso cuando decía, aquí en la descomunal es posible, porque aquí en la descomunal ya se hace el Sorotec, que es un espacio de tecno hecho por y para mujeres, personas trans, y es un espacio no mixto, ¿no? También ahí tenemos unas compañeras que están ahí en el maqueo de atrás de todo eso. Entonces yo creo que también se crea comunidad desde ahí, ¿no? De nosotros intentamos, ¿no? Cuando nació lo de Salsa Queer con Claudia un poco también, era desde ahí, de estar en la Rabosa diciendo, es que no hay un espacio para ir a bailar salsa solo nosotras o nosotres, y nos sintamos libres sin tener ese baboseo, porque tenéis que reconocer que los hombres con una cerveza más os entra un baboseo y a nosotros no nos gusta. Aunque querramos bailar con ustedes, pero es como, bueno, ¿no?
Anote.
¿No? Yo creo que también esa es una cuestión que también buscamos, ¿no? Cuando decimos que los espacios no normativos son necesarios por eso, porque necesitamos sentirnos a veces seguras para poder expresarnos o sentirnos libres bailando algo que también siempre ha estado en nosotros, porque yo qué sé, somos latinos, hemos crecido con eso, y por ser disidente sexual no quiere decir que no pueda escuchar o poner ese tipo de música. Todo y que luego también está la discusión en estos espacios no normativos, que es que la salsa es muy machista. Y yo, bueno, obviamente toda la música es muy machista y heteronormativa, no solo la salsa ni la música afroantillana. Porque dicen, no, porque es que solo habla de amor y desamor. Y yo he dicho, porque es lo comercial, es lo que te han puesto, es lo que... No quiere decir que toda la salsa hable de eso o la música afroantillana hable de eso. Hay muchos temas, ¿no?, que es lo que hablamos antes, ¿no?, que generan conciencia social, que transmiten ese mensaje de identidad latina. Pero claro, la identidad latina no es heteronormativa solo, ¿no? Somos muchas y muchas que estamos aquí resistiendo, y un poco de eso se trata también. Y la niña Mai nace también por eso, por esa necesidad de sentirnos representadas, por así decirlo.
Eso. Gracias, Mai, por tu intervención. Bueno, nos queda también un poco de reflexión también, que nosotros como de cultura de salsa, ¿qué podemos hacer para entrar más potente y para que, bueno, estos espacios no normativos sientan que la salsa también se acentúa y se adentra y los abraza también, ¿no? Seguimos, hemos terminado. ¿Alguien quiere agregar algo sobre este tema? ¿Sirio, Peruchín, alguno?
¿No? Sí, yo creo que quiero agregar algo como con respecto a quienes estamos en la parte de la enseñanza de la salsa, como quienes están en la parte musical, haciendo música. Estos dos lugares son iguales en el sentido de que tenemos que abrir estos espacios para que distintas identidades desarrollen, ya sea la parte del baile o la parte de la música. Es decir, bandas con identidades disidentes de salsa no existen. Aquí están las Caramba, que por suerte como un súper ejemplo, pero en general no vemos bandas, orquestas de salsa con identidades disidentes. Talleres, espacios de fiesta, tampoco. Entonces, creo que los cambios los tenemos que ir haciendo desde dentro. Entonces, por ejemplo, recogiendo lo que decía Paula, claro, si tú vas a dar un taller y tienes a chicos y el chico no ha bailado nunca, está guay que primero baile y siempre pruebe los dos roles. Porque sí, claro, queremos hacer cambio, pero seguimos cogiendo al chico y diciendo que él tiene que hacer el rol de líder y siempre lo tiene que hacer, seguimos perpetuando esto. Entonces, tenemos que ir haciendo estos pequeños cambios. Yo apuesto a que también, tomando las palabras de Paula, que la conciencia de la danza a nivel corporal y emocional sea desde esa pedagogía amorosa, esa pedagogía abierta, libre, donde sintamos y hagamos sentir a quienes vienen a nuestros espacios de enseñanza, facilitando un espacio de escucha interna, de una calma que no sea como, claro, porque muchas veces lo hacemos inconsciente, ¿no? Como ya ese punto de la salsa es súper virtuosa, hasta competitiva, mecánica, robotizada, incluso es como, no. Ya no estamos ahí, o sea, aquí no queremos virtuosidad, no queremos, no. Yo, por ejemplo, en mis talleres, y no solo en lo de salsa queer, en mis otros talleres con personas heterosexuales, yo digo, me da igual, sale el pie izquierdo, no importa. Tú primero tienes que soltarte, disfrutar y gozar, y luego viene la otra parte, vamos poco a poco. Entonces, porque si no, claro, seguimos dejando a que la gente siga viniendo a nuestros espacios con miedo de como no lo hago bien, y más acá en este lado del mundo que lo siento, que la gente no baila mucho y le cuesta más. Entonces tenemos que generar esos espacios de comunión y de afectos, ¿no? Para que realmente podamos hacer crecer esta comunidad.
Muy bien.
Que vengan a bailar todos.
Muy bien, muy bien. Hemos terminado el segundo bloque. Vamos a pasar al tercero y último. Así que vamos a disfrutarlo. Se llama La Salsa Más Allá del Mainstream. Hacer una reflexión y después pues charlaremos. La salsa se convirtió en un producto musical que respalda la identidad de los latinos. Podemos cantar, bailar salsa en cualquier momento del día, en la casa, en el baño, en la ducha, en la calle, en el trabajo, y nos recargamos de energía. Y aunque parezca raro, gran parte de la realidad de nuestros barrios latinoamericanos es que estamos felices bailando y cantando, pero la nevera está vacía y le echamos agua al champú y, como dicen los refranes populares, tenemos el agua al cuello. Entonces, pongo este ejemplo un poco extremo, solo porque quiero recalcar un poco la positividad sobre lo negativo con que al final nos identificamos nosotros con las letras, cantamos y bailamos salsa. Canciones como Plantación Adentro, del compositor Tite Curé Alonso e interpretada magistralmente por Rubén Blades, relata las condiciones en las que vivían nuestros antepasados indígenas y cómo conseguían sustentar sus necesidades con el duro trabajo de la época, en el año 1745. Donde la expresión, para los que conocen la canción y los que no, pues las invito a escucharla, menciona: bajo el palo implacable del mayoral. Esto hace referencia a aquellos capataces españoles que eran los encargados de vigilar, controlar y gobernar todo lo que tenía que ver con la agricultura y la economía. Canciones como la famosísima mal llamada No le pega a la negra, que parece que como que el subconsciente de la gente no le quiera llamar la rebelión o no le gusta el nombre de rebelión, nombre bastante potente. Es una canción que, si no me equivoco, puede ser una de las pocas que existe sobre la esclavitud en la salsa, que habla sobre los esclavos, una historia contada desde los esclavos. La rebelión es una obra rebelde completamente desde donde se mire. Es una canción muy importante para nosotros en el Caribe y en toda Latinoamérica. A partir de la historia negra, Álvaro José Arroyo González, más conocido como Joe Arroyo, decide crear esta canción para convertirla en un himno de protesta ante la indiferencia de las atrocidades cometidas contra el pueblo, como él bien lo dice en la canción, en los años 1600. El significado de No le pega a la negra es una descripción del esclavismo despiadado y sometimiento sangriento a los pueblos oprimidos.
Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así.
Estas canciones y muchas otras más suenan en las fiestas, en las salas. Las orquestas las reproducen, se cantan, se viven esas canciones y vemos a los bailadores dándolo todo en la pista, a tope, bailando, No le pega a la negra, no le pega. ¿Son conscientes de esa letra de las canciones? Siempre me lo he preguntado. ¿Saben lo que está diciendo la canción? ¿Están contentos bailando ahí con la cerveza? ¿Saben? ¿Tienen la conciencia? Tengo una pregunta ahí, y ahora sí libre, que pida la palabra. ¿Creen que en la ciudad de Barcelona las diferentes fiestas, las orquestas, los cantantes, los profesores, las profesoras de salsa, a la vez que dictan una clase o un taller, o los cantantes a la vez que interpretan una canción, se toman el tiempo de explicar antes la conciencia que hay detrás de las canciones, la reivindicación de las letras, la historia de resistencia detrás de la cultura? ¿Ustedes trabajan en ello? ¿Lo hacen? ¿Pueden dar ejemplo?
Pasa en Colombia. Es así de sencillo.
Total, total.
Eso ni en Colombia pasa. Bueno, entre otras cosas, a ver, yo no por, sino que te quiero comentar algo. El tema se llama El Mulato. Pues el tema realmente no se llama Rebelión. El tema se llama El Mulato. Y el tema lo escribe Joe Arroyo en el año 78 para que lo grabe Roberto Urquijo, que es un músico barranquillero. Y yo arroyo, yo les hago este comentario porque es que la gente, mira cómo son las cosas, haciendo como un contexto del tema de Rebelión. Se le crucificó a Joe Arroyo porque en YouTube se encontró una grabación del año 78 del tema Rebelión llamándose El Mulato, interpretado por Robert Urquijo. Entonces todo el mundo era como, ay, pero el tema no es de Joe Arroyo, el tema es de Robert Urquijo. Calma, el tema es de Joe Arroyo. Lo que pasa es que Joe Arroyo lo escribió para que Robert Urquijo lo grabara en el año 78. Y el tema aparece a nombre de Adela Martelo, que era la esposa de Joe Arroyo en esa época, por asuntos legales y que tenían que ver con el contrato que en ese momento tenía Joe Arroyo con la disquera. Luego Joe Arroyo, cuando saca el álbum Musa Original, le da la gana de interpretarlo otra vez con el nombre de Rebelión. O sea, como para que quede claro el asunto. Pero, pasando a lo otro, eso no pasa. Ni con Rebelión, ni con cualquier otro tema de salsa que sencillamente la gente baile, disfrute y goce toda la vida en Barranquilla, en Cartagena, en Cali, en donde se respira salsa. En Cali se respira toda la salsa del mundo, pero ahí no pasa eso. Nadie pone en conciencia a las personas. La gente goza, la gente baila, se la pasa bacano, mono todo el tiempo, pero... No nos digamos mentiras, nadie es capaz de decir, hey, ¿sabes qué quiere decir esto? Esto dice esto y aquello. No importa, esto suena rico y yo lo quiero bailar y bacano, pero eso no pasa. Entonces, bueno, yo no sé si eso sucede en Barcelona, que diría yo que no, precisamente pensando en que en Colombia eso no pasa en lo absoluto. Ahora, puede que no, que esté hablando de una manera absoluta, porque... generalizando un poco, pero hasta el momento yo no me he dado cuenta que esté pasando, la verdad. No sé, en cualquier otro, con ustedes, no sé, Perutín, no sé si... Eso
bueno, yo sí quiero agregar algo. Esta pregunta siempre me ha nacido desde hace mucho tiempo, inclusive cuando yo voy a los bares, que me gusta mucho ir de bares y estar en los bares latinos y tal. Yo siempre vi que las personas, lo que llamamos los guiris, los extranjeros, muchas veces contentos y de verdad de corazón, decían, ah, que me gusta y se saben la canción y tal. Y yo hablaba con ellos o con ellas, hablé, oye, ¿tú sabes lo que dice esa canción? Y le contaba, o sea, yo le contaba, no, eso mira, habla sobre esto, para que tú, ta, ta, ta. Yo lo hacía y yo me sentía mejor. Luego también, yo también canto y también pues tengo proyectos de vallenato, cumbia y tal. Y cuando canto una canción de Andrés Landero, Cuando lo negro sea bello, que es una historia también sobre la esclavitud, yo antes de cantar la canción, yo digo, hey, esta canción trata sobre la esclavitud, quiero que la escuchen, que le presten oído. Inclusive tuvimos a Jason Landero aquí, al nieto, cantándola y la estuvimos cantando junto aquí. Y yo siempre lo digo antes de empezar y yo me siento mejor. Entonces yo creo que también la pregunta es un poco para que todos sepamos que hay que escuchar un poco lo que dicen las letras, porque es una historia bastante fuerte y es un ejemplo de resistencia, y que si estamos nosotros como latinos, o ustedes también que no son latinos pero aman la cultura latina, como esta tarde que estábamos con Rodri hablando y con una pasión nos hablaba de música y saben de mucha más música de Latinoamérica que yo, que soy de allá. Entonces yo creo que tenemos que siempre intentar poner nuestro grano de arena, así sea la persona que tengamos al lado. Oye, ¿tú sabes lo que está diciendo Plantación Adentro? ¿Sabes lo que significa Sombra son la gente? ¿Sabes lo que significa Pablo Implacable Mayoral? Por poner un ejemplo nada más. Pero hay muchísimas canciones. Entonces creo que les dejo la inquietud ahí también de que escuchen las letras y se pongan en el...
Indiscutiblemente la salsa es la proclama del barrio latino. O sea, a través de la salsa, a través de muchos discos de salsa, se escribieron y se interpretaron cualquier cantidad de inconformidades que nosotros los latinos teníamos frente a un sinfín de cosas. Y pensando en lo de más allá del mainstream, eso te lo puedes encontrar en una discografía completa de Tony Pavón, ahí les dejo, de Tony Pavón.
Anoten
de Tony Pavón con La Protesta. O sea, cuando tú escuchas, primero que todo, mira que la orquesta se llama La Protesta. O sea, que al igual, entre otras cosas, que hay una protesta en Colombia. O sea, en Colombia está la protesta de Colombia, que es una orquesta barranquillera con algunos miembros de Soledad y en donde también tuvo sus inicios Joe Arroyo. Y fue una orquesta que nació precisamente en un momento en el que en Colombia estaban sucediendo cualquier... Pues en Colombia siempre han sucedido cualquier cantidad de cosas, pero esta orquesta sale, nace a partir precisamente de una forma de decirle al mundo, hey, a través de las canciones, a través de la música, hey, estamos inconformes con todo este desamparo estatal en el que vivimos. Y en la ciudad de Nueva York sale la protesta de Tony Pavón, que también, a través del sello Rico de Ralph Cartagena, que también nace a partir de cualquier cantidad de vejámenes, inconformidades y de todo lo que sea malo para lo que en ese momento estaba viviendo la comunidad latina. La orquesta Flamboyant de Frankie Dante. O sea, te estoy hablando de retomando un poco lo que decía Mayra ahorita con respecto a la música, a la salsa, y es que no necesariamente todos los temas tenían que ver con un asunto machista. O sea, definitivamente sí existe una buena cantidad de salsa en donde el tema principal es la inconformidad de los latinos frente a todos esos vejámenes. Entonces, pues, queda como reflexionar un poco, mirar un poco más la discografía salsera de muchos músicos, y te darás cuenta que ahí lo que hay es una cantidad enorme de cosas que sencillamente se vieron reflejadas en álbumes completos, en artistas completos, en títulos completos, en sellos disqueros, no solamente en términos de lírica, sino también en tú ves portadas que te quedas como, wow, es la portada de Tecato, por ejemplo, de la orquesta Amistad, que es del sello Borincano, y es una especie de protesta de lo que en ese momento estaba sucediendo frente a la comunidad latina en términos de cómo la drogadicción acababa un poco, pero que era al mismo tiempo, no solamente por la droga terminaban vueltos nada, sino que también las mismas autoridades neoyorquinas se encargaban de que no solo te murieras con droga, sino que te castigaban peor. O sea, es un disco absolutamente necesario de escuchar todo, porque son inconformidades, son cualquier cantidad de cosas, es imprescindible, de verdad que tienen que escucharlo.
Ahí tienen, anoten ahí con Don Alirio tirándole los tips. ¿Quieres agregar algo, May?
Yo sí quería decir que yo sí intento hacer esa labor. Yo pincho mucho espacio, no solamente así como dedicado al ocio y la rumba. No, a veces me dicen, es que eres muy famosa, estás en todos lados. Y yo, bueno, más que famosa, no sé decir que no. Eso es otra cuestión, tengo que aprender a decir que no. Pero más allá de eso, sí que suelo participar o colaborar con diferentes espacios politizados, ya sea desde el antirracismo, desde el transfeminismo, ¿no? Desde diferentes miradas, ¿no? Desde el trabajo de cooperación internacional, ¿no? Y sí que intento pensarme las sesiones en base a donde voy a pinchar, ¿no? Buscar canciones, letras que hagan referencia a, no exactamente a lo que esté actuando el evento, sino que hagan referencia a eso, ¿no? De, yo que sé, ayer estaba participando aquí afuera, una de las 20.000 cosas que hago, con una entidad que se dedica a todo el tema de cooperación internacional, y justamente ayer hablaban de todo el tema de ciudades vivibles desde una perspectiva feminista, y pues intenté poner canciones que iban ligadas, ¿no? A esas reflexiones que hacían esos artistas de Nueva York o de mismo Puerto Rico, Colombia, ¿no? De lo que estaba pasando en ese momento, esa historia de lo que pasaba en el barrio, ¿no? De no llegar a final de mes, ¿no? No, hay un ejemplo muy claro en todo este tema de salsa conciencia y es Lalo Rodríguez, que muchos lo conocen por Devórame Otra Vez, y el tipo tiene todo un álbum de salsa conciencia brutal que no más hay que escucharlo para darse cuenta que el tipo, el Devórame Otra Vez, fue su hit comercial. Y solamente partiendo por ese lado, ya te das cuenta, ¿no? De que es necesario también hacer esa labor de buscar la conciencia, aunque sea inconscientemente. Que la gente no le esté estudiando la chapa cada vez pausando una canción y decir, no, porque esto ahora va a hablar de esto, no. O sea, yo le doy play, pero el que escuchó luego sí que hay gente que cuando me bajo me pregunta, oye, pusiste tal tema que decía no sé qué, ¿cómo se llama eso? ¿Qué quiere decir? No sé qué. Entonces ya esa persona sí me tomó el tiempo y detalle y de explicarle. Y le digo, no, esta canción se llama así, le hicieron así porque está en el álbum tal, no sé qué. Porque también creo que es necesario que hagamos esa labor de concienciar, de que no solo estamos para la joda, aunque nos guste.
Correcto, correcto. Sí, adelante. Breve, breve, que tenemos breve, poco breve. Tiempo, pero quiero, falta un temita y también quiero que ustedes hagan preguntas. Así que
hay una cosa importante, pequeña, y es que creo que también piensan que la mayoría de profes no lo hacemos. En mi caso, por ejemplo, sí hago esa pregunta. Siempre es como tres cosas básicas. Generalmente son extranjeros a los que les doy la clase. Y se quedan es, lo hago porque sé que la respuesta no la saben. Por lo tanto, les queda como esa intriga. Entonces la idea es generar duda. Eso creo que es un poquitico más de estrategias de conocimiento y para poder expresar o como que indagar de lo que se va a hacer. Entonces es generar esa duda para que tú inicies algo.
Que tengan la inquietud, que tengan la inquietud. Bueno, no puedo dejar pasar este momento también para hablar un poco de el picó, ¿vale? Muchos conocerán la palabra y no podemos dejar de hablar de baile sin mencionar, pues, en el Caribe, pues, estas majestuosas cajas de madera gigantes y coloridas del Caribe colombiano llenas de sonido llamadas picó o sound system para los que entienden. El picó nace en los barrios populares del Caribe colombiano. En su época, muchas veces estigmatizado, llegó a estar hasta prohibido y vinculado a personas de barrios pobres, violencia y delincuencia. A día de hoy nos damos cuenta que ya casi que no es así. Incluso mucha gente ahora hace ruta turística y van al baile y a la verbena y se toman la foto con el picó y están ahí como que intentando el postureo y el TikTok y la rueda. Y algunas veces sí es genuino que las personas van y quieren entrar al barrio y quieren ver, conocer la gente que está ahí y desarrollar esas actividades. Ya que tenemos aquí al señor Don Alirio, que uno de sus eslogan dice que él no es DJ, él es picotero. Entonces quiero que nos explique un poco también qué es un picó y si el picó está pasando el mismo proceso de la salsa, que es como que de estigmatizarlo, pues a estar un poco ya en casi que en el mainstream con todo eso.
El picó es un artefacto sonoro que nace para democratizar el entretenimiento entre las clases populares. O sea, con eso, sencillamente, bueno, por lo menos, pues está muy ligado al sistema de sonido jamaiquino. Te tomas las calles, te sacas unos parlantes y empiezas a democratizar ese entretenimiento popular. Muy necesario en ese momento, porque no todo es trabajo, te toca divertirte y las clases más privilegiadas eran las únicas que lo hacían. Entonces te diviertes, pero al mismo tiempo creas una economía que te permite darle sustento a tu familia con la creación de un picó. Y alrededor de eso se crean otras microeconomías que son las de que yo puedo vender unas empanadas y me va bien porque en la fiesta picotera puedo venderlas. Puedo vender una cerveza, puedo vender cigarrillos y puedo vender cualquier cantidad de cosas, víveres, ranchos, licores. Entonces se crean microeconomías alrededor de eso y todo eso sucede por el desamparo estatal. O sea, estamos hablando de un fenómeno social. La cultura picotera nace como un fenómeno social precisamente por ese desamparo. ¿Se le ha satanizado? Claro que sí. No es un asunto en donde tú llegas y te vas a encontrar con la portada de la Atalaya, claro que no. O sea, te vas a encontrar con algo en donde pueden suceder cosas, pero eso también puede pasar en cualquier otra fiesta. Entonces, se le satanizó, se le estigmatizó, hasta que llegaron unas personas del primer mundo y dijeron, oh, qué cool está esto. Entonces, en ese momento se le dio el valor que en este momento se le da. Por eso todo el mundo llega. Por eso el barranquillero que nunca conoció un picó, que siempre le pareció terrible el picó, ahora se toma una foto al lado de él. ¿Sabes? Entonces es precisamente porque llegó un tercero y le dijo, esto es muy cool hacerlo. Tómate una foto, que eso está maravilloso. Entonces nosotros, por lo menos los latinoamericanos, o por lo menos en el caso de Colombia, siempre hemos necesitado el aval de un tercero para darle valor a lo que culturalmente tenemos. Y no solamente eso ha pasado con el picó, y no solamente eso ha pasado con la champeta, sino que también ha pasado incluso con la cumbia. O sea, la cumbia anteriormente, o la champeta anteriormente, eran géneros musicales absolutamente hechos para la clase popular, que en la vida iban a ser incluso la salsa. Incluso la salsa. La primera vez que llegó Ricardo Rey a Barranquilla fue en el año 85. De hecho, fue la primera vez que llegó a Colombia, en el año 85. Y tocó en un escenario barranquillero que es el Teatro Mira de la Rosa, que era el teatro de la clase privilegiada. Y pusieron el grito en el cielo. ¿Cómo es posible que va a tocar unos manes de estos ahí? Increíble, si este lugar está hecho para la ópera. Jodas, la ópera no llena. Y Ricardo Rey y Bobby Cruz llenaron tanto que a partir de ese momento cualquier cantidad de orquestas salseras tocaron ahí, ¿sabes? Entonces, todos estos géneros sí han sido toda la vida renegados, maltratados por la misma comunidad colombiana, pero en este momento se convirtió en algo como que toda la fertilidad caribe llegó acá a otro lado y dijeron, esto está buenísimo, se empezaron a sacar incluso compilados en todas partes de música africana, de música colombiana, y ya todo está chévere, todo funciona de una, entonces sí está pasando eso, claro que pasa, pero es porque pues está bueno que pase también, porque qué rico que la gente conozca otras cosas, pero a mí lo que me molesta un poco es que tengamos que necesitar de ese aval, de ese aval que no necesariamente sea el aval de alguien más en Colombia, sino del aval de la comunidad europea o de los Estados Unidos o de cualquiera que económicamente esté mejor. Es complejo.
Bien, mira, tenemos ya poco tiempo, casi estamos acabando, y quiero también que ustedes pues hagan preguntas a los ponentes, pero sí tengo la última para don Alirio, porque creo que pues bueno, nos visita, viene desde lejos, pues vamos a sacarle aquí varias información. Tú en uno de tus discursos que siempre veo que das es que tú no eres DJ, tú eres picotero. Yo quiero saber un poco qué características debe tener una persona para llegar a ser picotero o que quiera llegar a ser picotero.
No tiene nada que ver con asuntos técnicos. No, para nada, o sea, yo no te voy a decir que yo soy picotero porque es que el DJ se mueve de esta forma y hace... No, eso no tiene nada que ver con asuntos técnicos. Tiene que ver con asuntos anecdóticos. Tiene que ver con asuntos históricos. Tiene que ver con que yo tengo el conocimiento, no yo solamente, o sea, el picotero en general es un selector que ha estado montado en un picó programando música desde que tiene razón de ser y tiene el conocimiento absoluto de en qué momento llegó un disco a la costa colombiana, quién fue la persona que lo convirtió en éxito, cuál es el piconema. Les voy a contar una cosa, un piconema, ¿saben qué es un piconema? El piconema es un alias, el piconema es el nombre, el apodo que se le daba a una canción, porque los discos llegaban a las costas colombianas y lo primero que hacían ellos eran quitarle los labels para que nadie supiera cómo se llamaba el artista o cómo se llamaba la canción por asuntos de exclusividad. Yo solo lo quiero tener yo. No me interesa que lo tenga nadie más. Entonces, le apodaban, le ponían un alias para identificarlo. Y ese alias tenía que ver con una palabra que de pronto la canción dijera por ahí en algún lado, por ejemplo, como el Terminator, como la Mecedora, y bueno, la Moa. Y no necesariamente tampoco tenía que ver con que esa palabra debería sonar ahí, sino por situaciones que pasaban allá. En el caso, por ejemplo, de un tema, bueno, les voy a contar una anécdota muy chévere. Hay un picó cartagenero que se llama El Huracán. El Huracán tenía un tema a finales de los 70 que era exclusivo del Huracán. Le decían El Terremoto. Este tema le decían El Terremoto y no tenían ni idea de cómo se llamaba, ni quién era el artista, ni nada. Eran unas percusiones re duras. Un disco muy bravo. Y resulta que el disco nunca, nunca pegó como tenía que pegar en Cartagena, siendo un tema del Huracán de Cartagena. Entonces El Huracán lo que hizo fue que se lo regaló a un picó de Barranquilla que se llama el Gran Piguán. y se llama el Gran Piguán porque el dueño, Pastrana, era muy fanático de un artista salsero puertorriqueño que es Piguán y sus estetos. Entonces se lo regaló al Piguán y cuando el disco llegó a Barranquilla, llegó partido. La entrada del vinilo llegó partida y le cambiaron el piconema, ya no era el terremoto, sino el partido. Entonces, el disco empezó a sonar, el disco llegó partido, pero esta gente del Piguán dijeron, no me importa, yo lo voy a poner a sonar desde donde no está partido. Y el disco empezó a sonar desde donde no está partido. Entonces el disco fue tan exitoso en Barranquilla y nada más había uno que lo piratearon. Y lo piratearon así partido. Así. Entonces te podías encontrar una buena cantidad de discos partidos, de pirateados, pero con el sonido partido. Así. Hace más o menos como un mes, para que veas la importancia del digging, a mí me gusta siempre hablar de la cacería de discos, y hace más o menos como un mes, Carlos Montes, que es un coleccionista barranquillero que vive en Nueva York, estuvo viajando por África, y haciendo cacería de discos, puso la aguja en un disco que se encontró. Y adivinen cuál era. Era el partido. Se lo encontró original de Yardley.
Ay, no.
Original se lo encontró y el tipo casi que se le sale el corazón. No puedo creer que me encontré este disco. Que bueno, es una pieza de culto de la que no se sabía absolutamente nada hasta hace un mes.
¿Cómo se llama al final entonces? ¿Y quién
ese disco es un disco ganés de los Martins Brothers International Band. Le estoy dando el dato porque.
Anoten.
Vayan, búsquenlo.
Que eso no sale en Sashan.
Sí. Y bueno, el disco obviamente empezó a ser buscado otra vez, entre otras cosas que se encontró un precio que da risa, pero se vendió a un precio que no da risa. Entonces, el disco es tan impactante lo que sucedió, ya lo van a piratear también.
Ya debe estar,
ya está en ese proceso de piratería. Entonces, historias maravillosas que hacen parte de los picoteros,
de la picotera,
que no están registradas en ningún libro porque cada picotero tiene una anécdota. Eso es otro asunto. O sea, hay cosas que sucedieron, hay situaciones que pasaron en el momento en el que tú estabas. Así de sencillo. Y que de pronto se volvieron muy, muy populares porque sencillamente las compartiste con otros, pero cada picotero tiene su anécdota. Yo tengo varias ahí.
Oye, ya hablaremos más, porque después te tiendes aquí. Pero luego allá abajo vamos a seguir hablando. Más, tengo una pregunta cortica. Quiero que sea breve. ¿Hay picoteras?
Claro, de hecho.
¿Y cuál es su función y cómo están ahora mismo en el...
Por supuesto que hay picoteras. De hecho, las picoteras de Pedraza Magdalena fueron incluso pioneras. Fueron pioneras. En Barranquilla está doña Norma Zúñiga, que es la propietaria del Son Africano. El picó, uno de los picos que trajo los primeros discos africanos duros a Barranquilla.
No tiene nada que ver con el Son Africano de Cartagena.
No tiene nada que ver, tiene el mismo nombre, tiene nada que ver. Los de Cartagena son Cassiani, los de acá son Navarro.
Palenque, sí.
Norma es la propietaria y los hijos Antonio Navarro es el picotero del Son Africano. Y sí, claro que existen picoteras y te estoy hablando de hace mucho tiempo, pues, en Pedraza.
Bueno.
No es que te las encuentres tampoco todo el tiempo.
Pero claro que están ahí. Excelente. Luego pues ya por ahí estaremos hablando. Luego tenemos un catering para todos los que han sido puntuales, que han venido. Les tenemos un regalo ahí. Unas empanaditas, unos fritos caribeños. Solamente creo que tienen que comprar la bebida y ya está. Así que luego ahí está con Basurto en Barcelona. ¿Vale? Quiero pasar a preguntas del público. Antes quiero agradecer a cada uno de los ponentes, a Mayra, a Paula, Peruchín, Claudia, Carlos. Un aplauso para ellos, por favor. Para el espacio, la comunal, la descomunal, las chicas que nos están apoyando. Muchas gracias por montar todo el sonido, toda la logística. Y bueno, alcen la mano, como así como en el colegio, y ya yo les pasaré, o vienen por aquí y les paso el micrófono, si tienen alguna pregunta. Aquí está el señor Sergio Álvarez.
Buenas tardes. Yo sé que la salsa existe, porque la nombramos y hemos vivido toda la vida con la salsa. Pero sí me quedé como con ganas de ampliar esa pregunta. Me gustaría que hablaran un poco de, digamos, de cómo surgió, cómo se fundieron todos esos ritmos, qué pasó ahí, como en ese origen.
Yo realmente sí creo que existe. O sea, que pronto no sea como el género, porque indiscutiblemente cuando tú llegas a un lugar, por lo menos cuando tú llegas a un lugar y tú pides una salsa, va a sonar una pachanga, o va a sonar un guaguancó, va a sonar un son montuno, va a sonar un bugalú, una descarga. Pues sí hay gente que identifica un poco como la salsa neoyorquina, pero esa salsa neoyorquina tú la puedes también relacionar con un guaguancó, con un... Entonces yo creo que sí existe como fenómeno musical, más no como género. Pues es una opinión como muy personal y por supuesto agrupa a toda esta cantidad de cosas. Y por supuesto también evoluciona dependiendo de la pachanga que tú escuchaste en el 55, en el 60, no es la misma pachanga que escuchas en el 62, porque se incluyen instrumentos, porque hay cambio en los vientos, porque los violines hacen otro tempo, porque las vocalizaciones funcionan de otra forma. Pero yo creo que sí, o sea, yo creo que no podría decir que la salsa no existe. Yo creo que sí existe, por supuesto, o sea.
Se llama salsa.
Y se llama salsa.
Así. Preguntas, ¿quién alza la mano por ahí? Vente, papi, ven.
No, quería que nos contarais un poco cómo llegó la música africana a Colombia, a los picos y tal, y también cómo fue de vuelta también a África la salsa, porque es que vas a Costa de Marfil y conocen los temas clásicos de salsa y tal. ¿Cómo funcionaba esa diáspora, esa relación musical, ¿no?
Barranquilla es el puerto marítimo más importante que tiene Colombia. Pues obviamente también está Buenaventura, pero Barranquilla recibió, por supuesto, por ser puerto marítimo, cualquier cantidad, entre otras cosas que tuvimos la fortuna de adoptar y de promover músicas de todas partes del mundo, cualquier cantidad de músicas de etnias africanas, como no tienes idea, luos, doluos, kenianos, bengas, macosa de Camerún, highlife nigeriano, de Sierra Leona, de Ghana, ¿qué te dijera? Ritmos sudafricanos, rock zulu, jive, acordeón jive, todo lo que tú quieras. Eso ha sido afortunado para nosotros, pero llegaba porque éramos puerto, pero al mismo tiempo porque los picos hicieron que varios personajes dijeran, hombre, yo quiero salir un ratico allá a las Antillas, yo quiero ir un momentico a Francia, yo quiero ir un momentico a Londres, tengo la capacidad de hacerlo, de echar aguja y de decir, esto puede funcionar perfectamente en Colombia, por lo menos en Cartagena y en Barranquilla. Y así llegó, la música llegó con nombres propios, como Osman Torregrosa, como Donaldo García, que fueron los personajes que se encargaron de surtir a los picoteros barranquilleros y a los picoteros cartageneros también, pero también sucedió que a partir de eso ya también se encargaban cosas, gente que trabajaba en aerolíneas que viajaban hasta África y que traían discos, pero ya había como un referente de más o menos cuál era el tempo y el golpe que podía funcionar perfectamente. Y con respecto a lo otro, fíjate que en el año 64 Johnny Pacheco se va invitado por la radio africana a Dakar. Y cuando llega a Dakar, lo escuchan y a partir de ese momento también en África se empieza a reinterpretar la salsa. Tanto es así que crean en Nueva York un sello disquero que es Sacodis, que es prácticamente la versión Fania pero africana. Pero eso fue por influencia de lo que Pacheco hizo en su momento allá. Ahora también hay rumba congolesa, y la rumba congolesa eran africanos que estudiaban en los conservatorios de La Habana, y habían otros africanos que se codearon con muchos músicos de la América insular, que se fueron a Guadalupe, que se fueron a Haití, y que por supuesto se codearon también de muchos ritmos afroantillanos. Entonces todo esto sí fue como un círculo ahí como de retroalimentación musical. Así llegó y así se fue.
Muy bien, muy bien. Preguntas. Nos queda ya poco tiempo. Tania Altaona.
¿Tú eres familia de los Altaona de Barranquilla? los altadones de Barranquilla traen full música.
Tiene la esquina en movimiento allá en Puerto Colombia.
Claro.
Yo tengo una pregunta que me crea mucho conflicto y me gustaría que la respondiera tanto el Don como... Hay una canción, como tantas, que son machistas. Hay una canción que a mí me encanta, que es Mi Jaragual, de Ismael Rivera. Pero la letra, la tengo aquí, para quien no la conozca. Yo dueño en mi jaragual me siento, cantándole mi canción al viento, un cacique patriarcal, viendo mi perro guardar a mi tesoro y a mi mujer, qué inmenso. Perdón, me pongo nerviosa porque a mí no me gusta hablar en público. Qué inmenso ser el dueño de la finca y la mujer. Me genera conflicto porque me encanta el ritmo, lo bailo y lo gozo, pero siento que, bueno, realmente creo que nunca lo he escuchado aquí, y si lo pusieran, no sabría si bailarlo. En Barranquilla, Puerto Colombia, sus alrededores, es un domingo con la cerveza, yo la canto, pero no sé por qué me siento culpable.
A mí me genera conflicto, yo por lo menos no... Yo hablaba con Leo ahorita eso, y Leo me decía... Yo no soy capaz de programar esta canción porque esta canción me genera un problema. Ya yo en este momento me siento como consciente.
Lo que pasa es que aquí, allá, no le paran mucha bola que siempre, sí. que tal, pero aquí sí.
Claro, no, pero entonces, y te hablo, o sea, estoy seguro que no sucede de manera general. Allá te la van a programar toda la vida, sin problema alguno. El asunto ya es un asunto un poco más personal. Ya como que a mí también sí me genera el conflicto. Yo digo, no, yo soy capaz de programar esta vaina porque, entre otras cosas, porque yo siempre digo, yo creo que el universo musical de Ismael Rivera es tan extenso que me gusta también mostrarle a la gente que existe música más allá de mi jaragual.
¿Y ustedes la pondrían, no la pondrían, la bailarían, no la bailarían?
A ver, hace un rato hablábamos de... Se hacía alusión al tema de los profesores y la forma como enfocan las clases en lo que tiene que ver con el baile. Y precisamente una de las grandes falencias que se encuentra muchas veces para entender lo que es la salsa es la falta de información. Y yo lo comentaba al principio, que es la escucha más consciente de un género musical. Lo vemos hoy en el reggaetón. La juventud se ha vuelto loca con el reggaetón. No tengo nada contra este movimiento, pero claro, igual pasó con la salsa y pasó durante mucho tiempo, y el catálogo de la música salsa está plegado de cantidad de canciones machistas, misóginas, bueno, de todo este contexto. ¿Qué pasa? Cuando escuchamos de manera más consciente la música que consumimos, entonces podemos encontrar una serie de situaciones que a lo mejor no van a hacer que queramos mucho esta música, o que hagamos una selección más consciente de lo que vamos a bailar o de lo que vamos a consumir. Uno de los tópicos que se maneja mucho en el tema de la salsa y en general de la música latina es que es una música creada exclusivamente para el baile, y no es así. Lo que decía Don Alirio, es que ni en Colombia lo hacemos. ¿Y qué pasa? Si hay algunos reductos, llegan más bien a la calidad de guetos, que son los pequeños bares de culto donde van los melómanos, que coleccionan, que leen, que estudian. En esos sitios la calidad de la música es muy diferente, pero en los espacios donde la música se asume solamente para el baile, el ruido, la fiesta, el licor y todos los ingredientes de la noche hacen que la gente no escuche lo que está bailando. Un conjunto muy famoso de antecesor al movimiento de la salsa, que era la Sonora Matancera, popularizó un éxito que se llama Mala Mujer. Es una alusión directa a un maltrato. En su letra dice: mala mujer no tiene corazón, mátala, mátala, mátala. Y la gente, eso fue un, Le decimos nosotros un palo. Eso fue un palo cuando lo tocaban las emisoras y la gente se volvía loca y tuvo como fuera el cumpleaños de tu abuela, la primera comunión de tu hijo, el 31 de diciembre. El día que fuera todo el mundo estaba, mátala, mátala, mátala. Y todo el mundo. Hoy, día de hoy, eso, yo particularmente esa canción ya no la he vuelto a tocar. Y así con muchas otras canciones, porque me he dado cuenta que realmente no merecen ser tocadas. Puede ser el mismísimo Palmieri o Ismael Rivera o Héctor Lavoe, pero ahí creo que el mundo ha cambiado, tenemos que ir con los tiempos, tenemos que ir con cómo va funcionando a mejor el mundo, los difusores musicales. Tampoco me considero DJ al igual que Don Alirio, soy un selector musical, pero en estos tiempos yo creo que hay que hacer mucho caso de lo que escuchamos y qué mejor que hacerlo de una manera investigando un poco. Tampoco se trata de leerte todo el tratado de Héctor Lavoe o investigar a fondo, no, una tesis. Escuchar qué es lo que escuchamos, quién lo hace, por qué lo hace, y a partir de ahí el resto es fácil, es diversión, es pasárselo bien dentro de la norma, digamos, que se respete a los demás y que te puedas divertir sin que eso genere ningún tipo de conflicto.
Biafra, vamos.
No, es más que todo como un aporte, muchísimas gracias, bueno, por este espacio, pero más que nada, bueno, hablar un poco acerca de la conciencia, de la salsa, de la manifestación. Mi papá es caleño, nací en un contexto de salsa totalmente, y pues más que nada en Cali, en los barrios populares, pues sí hace como un poquito esa conciencia de poner las canciones en el barrio, en las comunidades, y hablar un poco del contexto de esa canción. Evidentemente pues hay más baile, hay más diversión, la comida alrededor, pero sí que en las familias se concentra como un poquito más, en los círculos más íntimos se habla un poquito de eso. Lo digo porque lo he vivido, y hace poquito mi papá tuvo la oportunidad de visitarme aquí en Barcelona y lo hicimos en mi piso, pusimos algunas canciones, recordamos, él me explicaba, me decía, esta canción del año tal, esta canción del año tal, y luego bailábamos y era así. Eso se llama una manifestación popular para los que no conocen. Entonces nada, es como saber un poco y que eso sí se está, pero un poco más familiar, un poco más en círculos más pequeños que en grandes fiestas.
Muy bien, gracias.
Gracias, Nati.
¿Quién venía? Bueno, ya las últimas dos preguntas y cerramos.
Hola, ¿qué tal? Más que todo, considerar un poco, es un asunto un poquito más delicado, a ver qué enfoque le dan, porque dicho por las propias palabras del maestro Eddie Palmieri, la salsa está pasando un momento un poco crítico. Él mismo está considerándose que es el último de los mohicanos que está quedando por ahí, si ustedes lo han sabido, ¿no? Supongo que están al tanto. Cuando hablamos último de los mohicanos, es que este movimiento salsero está careciendo un poco de generaciones de relevo, lamentablemente. Lo que se escucha por ahí, justo dicho por el maestro Palmieri, es Latin Pop. No es salsa como tal, es Latin Pop, ¿verdad? No hay un arreglo, ¿no? Y él es uno de los pocos donde ha dado un verdadero protagonismo integral a su orquesta, no tanto a nivel de sonero, de coro, sino dando el reconocimiento justo a cada uno de sus ejecutantes, tanto trompetistas, trombones, y los da un protagonismo que la gente puede apreciar. Yo soy músico percusionista. Ok, a veces aprecio algunas letras, pero yo me enfoco más en escuchar el verdadero arreglo, lo que hay detrás de todo el esfuerzo del director de la orquesta. ¿Eh? Y también, referente a las pocas veces que he ido por acá, tratando de buscar dónde bailar, porque me encanta bailar, soy bailarín, lamentablemente no encuentro buena salsa brava. Cuando digo buena salsa brava, escucho siempre los mismos temas, ¿eh? Siempre los mismos coritos, las mismas cosas, lo escucho y ya últimamente casi ni salgo porque no escucho un Machito, no escucho un Chico Farri, no escucho una Alegre All Star, agúcese usted, no escucho nada de eso, por decirlo ahora. Y en las nuevas generaciones hay cosas valiosas, como Pirulo y la tribu. Excelente, Pirulo y la tribu, algo fuera de contexto. ¿Ves? Algo bastante urbano y muy bueno. No, no se escucha por ahí, no se escucha ni siquiera el Spanish Harlem. Que es algo reciente.
Es contemporánea.
Sí, entiende. Spanish Harlem, o Manolito Rodríguez, excelente percusionista, que tiene tremenda orquesta también. Entonces siempre, solamente es un comentario, de verdad que acá en Barcelona me he privado un poco de salir porque tengo que esperar cuatro quizombas, cuatro bachatas, y si ponen la salsa buena, ok, puedo bailar, oh caramba, entonces...
Compadre, hoy es el día de usted, ¿oyó? Así que hoy no se vaya de aquí, un aplauso ahí. Bueno, chicos, lastimosamente se acabó el tiempo para las preguntas, pero acá abajo vamos a seguir hablando y pueden estar con el hombre aquí, con todos nosotros, podemos hablar sobre música, sobre música. Gracias a ustedes por venir, por el apoyo, el aplauso es para ustedes, lo queremos de gratis. Gracias a todos, así que nada, seguimos aquí con la gozadera.
Sombras son la gente, ala la 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 la. Sombras son la gente, ala la 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 la. Plantación adentro, cámara.